Los seques, los sicules y los changos, dos grupos étnicos que sobrevivieron gracias a la fe. Segunda parte. Para los seques, los sicules, la vida religiosa no se reducía única y exclusivamente a la participación en el culto de la iglesia. En todas las solemnidades eclesiásticas, en las celebraciones desde los niños más pequeños hasta los más ancianos, se presentan todos ellos con sus trajes sekei. Varían de formas y de colores según los pueblos respectivos, pero incluso en su vida familiar expresaron su amor con una sincera entrega a la nación sekei y al Señor Jesús. Cuando estuvieron en peligro o tenían que escaparse durante la historia, se demostró su apego a los valores cristianos aún más claramente. Cuando en 1764 la emperatriz María Teresa quiso reducir los privilegios de los sekei obligándolos a la palanca militar, los sekei se rebelaron. Los representantes de los sekei se reunían en Madefalvá para protestar, pero el general Šišković había despedido a la multitud y había exterminado a la gente. A partir de este momento comenzó la emigración masiva de los sekei a Moldavia y a Bukovina. Eran pueblos enteros que habían emprendido la ruta. El mismo párroco, Peter Söld, partió de Chigdelne, quien en todas sus cartas quedó aturdido de las condiciones de los húngaros en Moldavia. No estaban dispuestos a fusionarse con la mayoría de la población de los ortodoxos rumanos. Los changos húngaros estaban muy apegados a su fe católica. Peter Söld describió haber bautizado personas mayores y haber casado igualmente a las personas mayores. Cuando de un pueblo se fue a otro, toda la población de la aldea lo había acompañado hasta el final del pueblo para pedirle, llorando, que les enviaran un sacerdote que hablaba húngaro. En 1644, el misionero jesuita Palbeke anotó la siguiente oración: «Ten piedad de nosotros, al menos tú, hermano cristiano, y envíanos un sacerdote para que tengamos un redentor». El príncipe Ferenc Rákóczi II envió un sacerdote católico a Moldavia a petición de los habitantes de Chöbörcsök en 1706. Conocemos bastantes detalles de la vida religiosa de los chango húngaros porque muchas personas se han ocupado de reunir datos sobre ellos. Entre los etnógrafos podríamos destacar la obra de Palpeta Domokos, quien con su actividad llena de sacrificios llamó la atención sobre las condiciones de los sekei de Bukovina y de los chango húngaros de Moldavia. Moldavia ha dado la bienvenida a los fugitivos de sekei, ya que la gente de Moldavia siempre era atraída por la vida libre de los agricultores. Los chango húngaros de Moldavia estaban quizás más apegados a sus tradiciones, a su religión, que los demás grupos étnicos. Cuando los husitas huyeron de Moldavia en el siglo XV, fundaron pueblos allí, pero no mantuvieron su religión. En dos o tres generaciones se fusionaron con el catolicismo de los chango húngaros. Los chango húngaros deben su particular identidad a los rumanos ortodoxos y a los ortodoxos armenios gracias a su inquebrantable fidelidad a la religión católica romana. Pasando por los pueblos habitados por los chango húngaros, incluso hoy es imposible encontrar una casa sin una estatuilla de la Virgen María, adornada y ubicada en el rincón de la sala de honor. La cruz y el rosario son partes integrales de los vestidos populares. En los techos de las casas encontramos la cruz por todas partes. Según yo sepa, en toda Europa no hay otro grupo étnico que tenga tantos cruceros en las aldeas, en las calles como los chango húngaros. En las aldeas, alrededor de Baku, conozco bien a la gente de los pueblos, he estado aquí mucho durante los últimos 30 años. En cada esquina, cerca de los pozos de la aldea, en los cruces de caminos, encontramos los cruceros y a menudo también en los patios de las casas. La ceramista y cantante María Petras nació más allá del río Seret, en la localidad de Diosen, y se mudó a Hungría en los años 1990. Nos conocimos en Jászberény, en el Festival de los Chango, y desde entonces tenemos una amistad muy profunda. Marika, con su talento excepcional, con su voz maravillosa, es capaz de evocar la atmósfera milenaria de Moldavia, con sus obras maestras representando a la Virgen María y su hijo vestidos a lo chango, con sus estatuillas de cerámica representando la espiritualidad de la fe profunda de los chango. María habla de su fe que se entrelaza todas sus obras. En la vida cotidiana, el centro de este mundo de fe es Nuestra Señora, la Virgen María, María Baba, Baba María. En la mitología sumeria, el antiguo nombre del Creador es Babar. Su nombre era el nombre de la manifestación femenina, es Baba, o sea, la Señora del Cielo, quien, según la historia de la creación mencionada anteriormente, es una réplica doble de Baba. Según algunas fuentes, es la hija pequeña que se ha convertido en la patrona de los húngaros. Escoltó al primer hombre, siendo su compañera divina en la tierra, siendo su guardián celestial de la tierra. Es de la Virgen María que todo comienza, y es a ella que todo vuelve. En el culto mariano hay de todo, la bondad, la belleza. Que los hombres de este mundo sean tan sensibles que puedan estar atentos a las cosas que los rodean. Y cuando sea así, entonces viviremos en un mundo más feliz. En las últimas décadas, cada vez que me he ido al país de los Sekei o de Moldavia, me ha sorprendido la increíble fuerza que emana de estas personas. Sin embargo, sus condiciones de vida no son perfectas, sino que se nutren de su forma de vida tradicional, que se entrelaza mil veces con la espiritualidad cristiana. En el mundo en que nací, el día comenzó con el toque de las campanas que nos llamó a rezar. Las personas, preparándose para la solemnidad de una fiesta, limpiaron su conciencia, su vida, su hogar, su jardín, sus establos, su pueblo. Perdonaron a los demás y se reconciliaron. Cuando íbamos a la misa, nos poníamos la ropa de fiesta. Sabíamos cuál era el verdadero orden del mundo. Porque el cambio del sol, el de la luna, el de las estrellas, el del clima, y vivíamos en una profunda fe en Dios que dirigía a las personas.